Buenas, voy a traducir las gemas preciosas o los comentarios que son útiles para todos aquellos que escuchen. Y voy a empezar con algo que el pastor estaba respondiendo con respecto a algo que la hermana Dafna había comentado. Y él dice lo siguiente. Con respecto a la libertad. Cristo era libre y era un milagro andante. Si hay algo en este mundo que trata de esclavizarte, la verdad es que eres libre. Cuando yo estaba caminando a través de América, había una joven en Arizona, o una mujer en Arizona. Que estaba haciendo obras humanitarias en Siria. Su nombre era Kelly Mueller. Yo creo que era una joven católica. Y había dedicado su vida a las personas desafortunadas en esa región. Y no era un lugar seguro para estar. Había muchos talibán y grupos terroristas, especialmente el ISIS. Que es un grupo radical islámico. Así que mientras estaba trabajando allí, fue arrestada por ISIS. Fue secuestrada. Y como ustedes saben, pues ellos odian a los cristianos, especialmente los americanos. Así que la tenían en alguna prisión. Y probablemente la estaban torturando. De algunas formas que desconocemos. Pero de alguna forma ella escribió una carta a su madre y a su padre. Y sus padres recibieron esa carta. ¿Que cómo la recibieron? Pues no lo sé. Me sorprende que ISIS permitiera eso. Y yo de hecho leí la carta y una cosa que resaltó, que me llamó la atención, Ella dijo, he aprendido a ser libre aún en la prisión o aún en una prisión. Y yo pensé, esta es una declaración bastante impresionante para un católico. O por un católico. Ella era conocida como una joven mujer de fe. Y compromiso a la palabra de Dios. Bárbara y yo, de hecho, fuimos al servicio funerario. Porque yo estaba pasando en ese momento por Arizona. En ese momento. Cuando me di cuenta, y entonces fue un servicio funerario bastante conmovedor. Fue uno de los mejores servicios de iglesia a los que he asistido. Y me sorprendió. De que esa familia fuese bastante orientada hacia la fe y devota. Y la verdad es que en la fe de Yahshua, sí, en la fe de Yahshua, la luz que tenemos siempre estamos libres, siempre somos libres. Y quiero recordarles de esa promesa del discurso maestro de Jesucristo. Página 69. Y voy a leerla nuevamente porque la repetición es buena. Cristo vivía rodeado de la presencia del Padre y nada le aconteció. Dice, nada, nada le aconteció que no fuese permitido por el amor infinito para el bien del mundo. Nada se le presentaba, nada experimentaba que no fuese permitido por el amor infinito para bien del mundo. Esto era su fuente de consuelo y lo es también para nosotros. El que está lleno del Espíritu de Cristo mora en Cristo. El golpe que se le dirige a él cae sobre el Salvador, que lo rodea con su presencia. Todo cuanto le suceda viene de Cristo. No tiene que resistir el mal. es decir, lo malo, las cosas, las circunstancias malas. No tiene que resistir lo malo porque Cristo es su defensor. Nada puede tocarlo sin el permiso de nuestro Señor. Y todas las cosas cuya ocurrencia es permitida a los que aman a Dios, les ayudan a bien. Como pueden ver, al recordar esta promesa, el reclamar una promesa es recordarla y aplicarla. Recordarla y aplicarla. Los cristianos frecuentemente reclaman promesas, pero se olvidan de ellas. Cuando reclamamos la promesa y la aplicamos, entonces demostramos que la promesa es efectiva. En cuanto a la hermana Dafna, el pastor pues desconoce la razón por la cual ella pensó sobre ese aspecto de la libertad. Pero estar libres. Momento. Pero aunque estuvieses en la cárcel. Y puedo decirles por experiencia propia que la cárcel no es un lugar placentero o cómodo para la carne. Aún en la cárcel, en medio de personas no amigables o circunstancias difíciles, somos libres. Claro que pues no tenemos el vivir en cárceles como estilo de vida. Pero si fuese requerido de nosotros, entonces reclamaríamos la promesa y la aplicaríamos y seríamos libres. Cuando tú crees que eres libre, eres libre. Porque la fe se vuelve realidad. Por ejemplo, si uno trabaja para alguien, pues uno tiene que responder por sus obligaciones. Seguir las reglas, a menos que haya pues algo que vaya directamente contra la conciencia o la palabra de Dios. Si tenemos trabajos propios, independientes, sigues teniendo una responsabilidad para con alguien, pero quizás no sea pues un jefe humano. Es decir, no necesariamente un jefe o de alguna compañía o algo así. Pero sigues teniendo una responsabilidad ante Yahweh. Y pues también tienes una responsabilidad para con tus clientes, si tienes clientes. Pero pues cuando uno trabaja para uno mismo, pues más que todo le rinde, tiene una responsabilidad ante Yahweh. Yo me acuerdo cuando estaba en Canadá. Creo que estaba en la casa o en contacto con Kevin Goodyear, que fue una persona que estuvo un corto tiempo con nosotros. Y él estaba viendo por una forma de cómo hacer un, pues cómo ganarse un dinero extra. Y me reclutó para trabajar con él. Y tuvimos un trabajo corto de pintar casas. Unas ciertas partes de la casa de una mujer adinerada. Habían dos pilares tipo colonial. Y en un corto tiempo me di cuenta que Kevin no tenía la misma ética de trabajo que yo tenía. Él se estaba quejando que si hacíamos el trabajo como el pastor quería hacerlo, pues no tendría muchas ganancias. Sé que estaba un poco decepcionado de la manera como pensaba o trabajaba también. Que era más que todo para ganar dinero, específico como algo primordial, pero no necesariamente para darle honra y gloria a Yahweh en la manera de hacer las cosas. Es verdad que uno trabaja para ganarse un dinero. Pero si tu motivación solamente consiste en ganar dinero y no glorificar a Yahweh en la calidad de tu trabajo, entonces fracasas en ese aspecto. O erras en ese aspecto. Así que las personas pueden decir que nunca puedo ganarme un dinero o una ganancia, porque yo siempre me preocuparé más por, es decir, me enfocaré más en hacer un trabajo excelente, asegurándome que todos los materiales estén disponibles y no tratar de hacer trabajos a la carrera o tratar de saltarse cosas por terminar rápido. Y si yo hago un trabajo excelente y glorifico a mi Padre Celestial, aunque no haga mucho dinero, sigo habiendo hecho un buen trabajo. Y Yori, perdón por el retraso, pensé que estaba en pausa. Yori dice que se acuerda del pasaje de Pablo cuando dice: yo estoy contento, satisfecho o libre. Pues en cualquier situación que me encuentre, pero también dijo que si lo que yo, él dijo, yo soy libre para hacer muchas cosas, pero si mi libertad se vuelve una piedra de tropiezo para otros, es decir, si yo al hacer ciertas actividades o ciertas cosas se podría convertir en una piedra de tropiezo para otros, para miembros más débiles o personas que tengan diferentes entendimientos, etcétera. O que estén muy jóvenes en la fe. Él dijo que pues él no lo haría. A pesar de tener una fuerte preferencia, preferiría me dice, preferiría escoger no hacerlo, a pesar de que era libre de hacerlo sin ningún problema. Pero también es libre al decidir no hacerlo por el bien de otros. Si la preferencia de alguien podría ser una piedra de tropiezo para otro, entonces pues simplemente no lo haría en ese momento. O en su compañía. Por ejemplo, cuando se tiene una preferencia fuerte de comer algo, pero tendrías una preferencia más fuerte, más importante, el ceder o el permitir que el hermano o la hermana elija lo que quiera comer. Así que nos encontramos frecuentemente priorizando nuestras preferencias. Una preferencia puede que esté supeditada a otra preferencia en una cierta circunstancia. Por ejemplo, amamos a nuestros esposos, nuestra familia, nuestros seres queridos, y nosotros preferimos que pues nuestros esposos o familia o seres queridos estén satisfechos. Ahora, como todos nosotros aquí en la iglesia tenemos la misma actitud, nadie se aprovecha del otro. O abusa del otro. Cuando la familia tiene la misma actitud, nadie se aprovecha del otro. En el mundo, si usted pues le cede el derecho a otro o el turno a otro o lo que sea, se aprovechan de ti. Me acuerdo de Bárbara y yo en Uganda. Íbamos a subirnos al bus. Uno de los buses del transporte público. Había muchas personas y era como la hora pico. Este bus vino, se abrió la puerta. La gente comenzó pues a apilarse uno encima del otro. Nosotros estamos en la fila. Y Bárbara, pues ella está siempre dispuesta a ceder el turno o a otras personas. Y así que ella permitió que alguien continuara primero. Y después otra mujer, así como grande, comenzó pues a meterse delante de Bárbara. Y estaba empujando a Bárbara hacia atrás o de alguna forma. Estaba como usándola de impulso para subir al bus. Y yo puse el brazo atravesado y la paré justo en la, ¿cómo se llama? En el mentón. Y la saqué hacia afuera. Y le dije, usted no va pues a montarse encima de mi esposo. Así que si usted deja que una persona siga, toda la tribu sigue. Toda la tribu quiere seguir. Pero en la familia de Yahweh, eso no pasa. ¿Y si sucede? Esto me acuerda de Primera de Juan, capítulo 2, creo, versículo 1. Os escribo estas cosas, hijitos míos, para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. Es decir, esa persona identifica su pecado, se arrepiente y es limpia. Nosotros no somos así. No voy a usar la palabra pero, sino la conjunción y. Estas cosas os escribo, mis hijitos, y donde dice que no pecamos, y si vemos a alguien que no se está comportando como la familia se comporta, entonces, ¿qué pasa? Tenemos un abogado, un defensor. Ahorita quiero preguntarles, ¿quién se vuelve el defensor, el abogado, el defensor en la familia? Y la hermana Yori dice, cualquier persona de la familia, estamos aquí hablando de la familia de la iglesia, ¿quién es el defensor o quién es el abogado? Pues cualquier miembro que esté viendo el comportamiento erróneo. Cualquiera que vea el comportamiento erróneo o malo se vuelve el defensor o el intercesor. El consolador, como pueden ver, el cristianismo moderno enseña de que Dios hace todo. Dios hace todo. Pero ellos no ven la responsabilidad en los cristianos a nivel individual. Nosotros somos los guardianes de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Así que nosotros somos los guardianes de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Si vemos cualquier comportamiento que sea inapropiado, erróneo o en la familia, entonces nosotros nos volvemos el consolador el que intercede, el que activamente participa de esa persona. Me gusta mucho más que la palabra corrector. En vez de corregir a nuestros hermanos y hermanas como tipo policía, somos consoladores, defensores. Me gusta. Estamos abogando. Es decir, somos embajadores del cielo. Todos somos embajadores. Y abogamos a favor del cielo y todo lo que tenga que ver conforme a la cultura, la comunicación y los principios celestiales. Somos abogados y nos consolamos mutuamente. Nos consolamos y animamos mutuamente. A veces Pablo dice, consolaos mutuamente con estas palabras, o los unos a los otros con estas palabras. Esas palabras pueden ser palabras dulces, gentiles, o pueden ser palabras de corrección, de exhortación o palabras de ánimo, palabras cálidas, dependiendo pues de la situación y de la persona. Pero siguen siendo palabras de consuelo. Y al pensarlo de esa forma, y al tomarlo de esta forma, se vuelve un consuelo para nosotros, un alivio. En la carne se puede sentir como que si fuera la ponzoña o la colita pues de una abeja. ¿Se dice así? No estoy muy segura. Pero en el espíritu es un consuelo. Y estamos supuestos a ceder nuestras preferencias para satisfacer a otros o complacer a otros. Estamos hablando de la familia, de la iglesia. Cristo vino y sufrió por nosotros, a nuestro favor. Sufrió por nosotros, para nuestro bien. ¿Qué fue lo que sufrió? ¿Qué fue lo que sobrellevó? Él sufrió en carne humana. En carne humana, pecaminosa. ¿Qué fue lo que sufrió? La hermana Yori dice, pues todos los pecados del mundo. Y también observando pues lo que otros hacían, como también lo que otros, como otros lo trataban. ¿Qué hay con? ¿Qué hay con respecto a sus victorias? ¿Qué fue que sufrió o que sobrellevó? Sintió hambre, sed, falta de simpatía de otros hacia él. Sufrió rechazo, burlas. Y en sus últimos momentos, en sus últimas horas, sufrió pues estar solo al enfrentar esta experiencia de la cruz. Cuando deseaba tener el apoyo de su familia celestial. La Biblia dice que él sufrió tentaciones, es decir, experimentó tentaciones. No las aceptó, pero pues las experimentó. Fue tentado en todos los puntos, pero sin pecado. Fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Y ahora nuestro testimonio es, somos tentados en todo punto, como la familia humana, sin embargo, sin pecado. Así como Él fue, así nosotros somos. Así como Él fue, así nosotros somos. Así que no estoy desviándome del camino, porque es un camino grande, extenso. Lo que pasa es que es un cuadro extenso. Hablando de preferencias, Cristo siempre prefirió a otros. Siempre era un consolador. al igual que nosotros. Nosotros somos los consoladores, confortadores, intercesores de Dios en la tierra. Yo escribí hace tiempo un artículo titulado El Intercesor. No sé si alguno se acuerda. Fue un artículo muy bueno. Cuando comprendí la verdad de que los adventistas del séptimo día eran los intercesores, los adventistas del séptimo día de la creación, tomé un gran paso en mi santificación. Y hoy estoy dando un paso más elevado en este asunto, porque este concepto de que nosotros somos los consoladores especialmente para con personas ajenas de la fe o personas que necesiten de nuestra intercesión, de nuestro consuelo, de nuestro, bueno, participación. Cuando usted se ve por las mañanas en el espejo, cuando se levanta, pues no es la apariencia pues más bonita. Cuando uno recién se levanta, pero uno puede verse en el espejo y decir, tú eres el consolador o la consoladora de Dios. Esto ha tocado a la hermana Gerling grandemente. Muchas personas expresan sus pensamientos o actitudes con las expresiones faciales. Mucho se puede discernir de ellas. Así que cuando se vean en el espejo y digan, yo veo el hijo, la hija del Altísimo. Veo el consolador de Yahweh. Yo soy un consolador, una consoladora, un defensor, a mi familia. Soy un intercesor o una intercesora para aquellos que profesan ser cristianos. Y soy un embajador o una embajadora del cielo a este mundo. ¿Pueden imaginarse un llamado más elevado que ese? Yo no me puedo imaginar un llamado más elevado y glorioso, sublime, que el que tenemos. Bueno, hasta aquí llego con esta piedra preciosa o gema preciosa de las preferencias dentro del concepto de la libertad y dentro del concepto del consolado, de ser consoladores, defensores, intercesores para con otros y nuestras preferencias de ceder cualquier cosa a nuestra familia espiritual para su satisfacción, para su comodidad o lo que necesiten. Como representantes del rey. Ok, voy a terminar aquí y voy a seguir ya con otro tema. Muchas gracias y que el Señor les haya bendecido con esta luz. Este rol de intercesor, de defensor, lo podemos ver en Moisés y también lo podemos ver en muchos otros profetas y patriarcas de la fe que intercedieron por otros, que defendieron, que asistieron, que tomaron el rol de Yahweh, que tomaron el llamado de Yahweh de forma seria y personal. Que el Señor les bendiga y que tengan una buena noche y un buen dormir.